Sefer,
de libros y autores.
Un placer y un honor contar de nuevo en Radio Sefarad con la presencia de Roda Enelde. Hola, Roda.
Hola, hola, Raquel.
Y de Jacob Abecasis.
Hola.
Nuestros traductores preferidos.
Muchas gracias.
Y además de muchos de nuestros autores preferidos. Y es que hay un gran interés, ¿no, Raquel?
Sí.
Roda, por la literatura yidis en nuestro país.
Me sorprende, nos sorprende y nos encanta del interés que hay por el público español por la literatura yidis. En realidad no tenemos descanso y estamos encantados, vamos.
Bueno, y para hablar de ese interés, empezamos haciéndolo presentándoles un libro que, de los, como diría el clásico, no necesita presentación.
Sí.
Porque es Los hermanos Askenazi, de Israel Yehoshua Singer, un libro que en esta ocasión se presenta con vuestra traducción directamente del hebreo,
del yiddish.
No del inglés, como no. La traducción anterior que sí. Conocíamos aquí en España, ¿no?
Sí, bien, la traducción anterior fue del año 2003. Siguió a la publicación de Sombra sobre el Hudson de su hermano, del premio Nobel. Que fue un gran éxito y al haber sido traducida desde el yiddish directamente, pues realmente tuvo una gran difusión. Y a continuación nos asombró que la editorial, Ediciones B de entonces, quisiera que tradujéramos la del hermano, que era prácticamente desconocido en España, uh-huh. Los hermanos Askenazi, ¿no es así?
Así es.
Sí. En aquel año era prácticamente desconocido. Uh-huh. Y nosotros, pues la verdad es que lo habíamos leído, pero tampoco, en fin, no lo esperábamos, fue una sorpresa. Lo que sí nos dijeron es que debíamos traducirlo del inglés. ¿No es así?
Es que el traductor era el hijo del uh-huh. autor. Y claro, quería que tradujéramos de su traducción. Pero él se tomó muchas libertades con la obra de su padre, como se verá ahora en la nueva traducción.
Edición, claro. Sí. Porque a lo mejor no conocía bien el yiddish o porque editó el libro de su padre.
Las dos cosas pueden uh-huh. ser, pero también a lo mejor había presión del editor, porque él eliminó 4 capítulos.
Sí, efectivamente, sí, eliminó 4 capítulos que a nosotros nos parecían, sobre todo 2 de ellos, muy importantes, muy importantes. Era uno concretamente, era, bueno, dentro de la trama histórica del libro, la llegada de Lenin a San Petersburgo, la llegada de Berlín, toda la introducción de quién era el personaje y demás, que sí, le daba mucho refuerzo a la narración, ¿no?
Y eso las matemáticas de Lenin y describe cómo llegó a echar abajo a todos y llegar él al poder. Y genial, una descripción genial, una pena perderla.
Por supuesto. Sí. Está sí. exportando la versión íntegra del texto
la versión de, íntegra, sí.
de Israel Yehoshua Singer.
Con permiso del nieto.
Ah, muy bien,
sí.
Sí, la editorial hubo de entenderse en este caso con el nieto.
Uh-huh.
Y francamente Acantilado estuvo desde el primer momento exigiendo que fuera del yiddish porque conocía el tema, ¿no?
Ahora que citáis Acantilado, quería, si me permitís, mandarle un sí. mensaje a Jordi Masferrer, que ya no es más jefe de prensa de Acantilado y que ha sido tan amable con Radio Sefarad durante todos estos años. No sé si
sí, lo conocemos a través de los correos siempre para las presentaciones del libro.
Y le deseamos
¿no?
mucha suerte a,
muy bien.
Pues nosotros
a la persona
también.
Que le ha sustituido.
También,
nosotros también. Y a él.
Bueno, sí, contadnos a los oyentes cuáles son los valores de este Los hermanos Askenazi, que es un libro de muchas páginas, que se lee en muy poco tiempo.
Sí, engancha, sí, ¿verdad? Sí, sí.
Totalmente.
Sí, la verdad es que es un libro que tiene una faceta de novela histórica importante, porque recoge además una época y unos lugares que Israel Yosua los vivió en su juventud. Y luego tiene un aspecto de novela, de saga familiar y de un retrato de los personajes con una penetración psicológica fenomenal. Y entonces las dos cosas juntas, que además van acompasadas en el ritmo de la narración, el crecimiento de los personajes de principales desde el nacimiento de los hermanos que dan título a la novela, pues hasta el final de cada uno de ellos, ¿no? Y sigue acompasado con el ritmo de los acontecimientos históricos. Y eso realmente es lo que engancha al lector de una manera tremenda.
Y además nos muestra formas diferentes de ser judío, ¿no? Desde y cómo
luego.
Esas formas entran en contradicción
desde
también
luego.
En esta familia.
Bueno, Singer en su libro realmente es que no deja títere con cabeza. Él era un hombre de una personalidad muy imponente y muy sólido en sus convicciones, a diferencia del hermano, que era una personalidad más pasiva y más de compromiso con las cosas, ¿no? Pero este no. Israel Yosua en su libro era muy rígido y entonces, pues igual a los personajes judíos religiosos hace ver su cara en este caso de unos empresarios industriales que explotan al obrero, coge también a los idealistas del comunismo como nueva religión después de la religión tradicional, pero que tropiezan con el odio antijudío de sus propios amigos proletarios. En fin, está continuamente contrastando y dejando ver la cara y el envés de cada personaje.
Sí, no hay maniqueísmo,
personaje.
No hay buenos
hermanos. En absoluto.
¿Qué nos quieres contar, Roda, de
bueno, yo,
los hermanos?
Ah, sí. Bueno, además, tiene una muy tierna historia de amor. Un amor que se convierte en prohibido, porque la mujer no ha podido elegir mucho en aquellos días con quién se va a casar. Y los diálogos de las mujeres, su comprensión de cómo piensan las mujeres también es muy excepcional en todas sus novelas. Y luego hace un análisis de la vida conyugal de varias parejas y en eso se refleja también la posición de la mujer dentro de la pareja, cada una con sus problemas. Ya hemos hablado de cómo se tradujo y tal. Y es la historia, en realidad, de cómo los judíos participan en construir un pequeño shteto, una pequeña ciudad que se llamaba Lodz, en una gran capital y en un centro de la industria textil. Y cómo se ha ido desarrollando y los conflictos entre los judíos y los alemanes, por una parte, que trajeron su industria y la empezaron, y la población polaca, y es un clásico, es un reflejo de toda una época.
Ya sé que, claro, los nuevos capítulos les querréis especialmente, pero ¿cuál es el episodio, la parte que os gusta más de este Los hermanos Askenazí?
Ah.
Bueno, vamos a ver.
O el personaje. Porque esta es una novela de personaje. Es una novela
sin duda. Bueno, los dos personajes principales tienen unos caracteres muy definidos y muy, muy propios, ¿no? Como Simha Meir, el ambicioso, desde el nacimiento. O sea, lo bueno es que desde el nacimiento de los dos hermanos, que son mellizos,
son muy diferentes.
Ya empiezan a acusarse la diferencia entre ambos, entre uno que es astuto, ambicioso, y que no se para en barras de familiares, ni de religión, ni de nada, y el otro que es un personaje espontáneo, alegre, seductor y tal, y que le salen bien todas las cosas. O sea, se casa con una mujer rica sin quererlo, le dan una empresa y tal. O sea que es un hombre que tiene suerte en la vida, mientras que el otro se ve siempre comparado con él como un hombre de mala suerte, ¿no? A pesar de su ambición y demás. Son caracteres muy definidos, pero luego te tienes, por ejemplo, otros. Tienes los dos personajes
definidos, ¿no?
Socialistas, ¿no? Los dos idealistas, el obrero humilde, de poca formación, pero que está absolutamente entusiasmado por las nuevas ideas, tal, y el hijo del rabino, que deja atrás la tradición, como le ocurrió en la vida a Israel Yoshua, y se entusiasma con la nueva religión, ¿no? Y como luego los dos, que los dos son judíos al final, tropiezan con ese sentimiento de fobia en los proletarios, ¿no? Y esos son personajes que atrae mucho al lector, ¿no? A lo largo de toda la narración.
Pues mi personaje favorito, tengo que decir que es la mujer Dínele, que los dos están enamorados de ella, y ella espera casarse con su amor. Las cosas van rodando como salen, es muy resignada y valiente, porque tiene que serlo. Y el personaje masculino, a mí me gusta mucho Nissen, el hijo de rabino, que cada vez que estudiaba junto con este Simha Meir, pues Simha Meir se hace un gran capitalista, uh-huh. Pero en la escuela, cada vez que querían saber cómo hay que estudiar, el rabino llamó a Nissen. Pues se hartó de no hacer nada por lo que le rodeaba. Y se hace luchador por los derechos del proletariado.
Lo bueno es que estos personajes además reflejan un poco la experiencia personal de Israel Yoshua, que abandonó las tradiciones religiosas a los 17 años y luego se ilusionó con el comunismo y viajó a Rusia 4 años y estuvo 4 años en Rusia recién casado y ahí tuvo su hijo mayor además. O sea, que estaba totalmente lanzado a incorporarse a la nueva y volvió de Rusia pues absolutamente desencantado. Y no solo eso, sino que escribió alguna novela, su primera novela, Acero y Hierro, que era retratando ese contraste que él vio y demás, y que le costó casi pues todo el contacto con su círculo de escritores amigos, que le dejaron de lado al ver ese ataque tan feroz contra las nuevas ideas. Por lo tanto, estos personajes, Nissen y Yetevye, un poco retratan su propia experiencia vital, ¿no?
No le podíamos quitar el pasaje de la llegada de Lenin, por tanto, ¿no? Claro. Alguien que estuvo tan comprometido con esas ideas.
Sí.
Hablabas de que él fue el primero de la familia que abandonó, digamos, o que se alejó de la tradición rabínica de su padre, de su madre también, porque ella procedía también, la madre de los Singer procedía de familia
rabínica, pero rabínica.
Y se marcha a escribir,
a pintar, luego a escribir.
Y fue un poco la luz que siguió su hermano, ¿no? Y su hermano siempre dijo que él admiraba muchísimo a su hermano mayor.
Sí,
era su maestro, desde luego.
Es que su hermano le abrió la carrera literaria, realmente, desde el principio. Desde el principio hasta después en América, en Estados Unidos.
Y luego le salvó la vida, trayéndola a
Estados Unidos. Además de salvarle la vida.
Claro.
O sea, él tenía una deuda con el hermano tremenda, ¿no? Tremenda. Y le hizo una dedicatoria muy espontánea en su primera gran novela de la familia Moscat, ¿no? Es conocida la dedicatoria que le hace a su hermano.
Recuérdanosla.
Pues te la puedo recordar leyéndola casi, porque la tengo por aquí en algún sitio. Me parece que en el propio artículo.
Si bueno, porque también hemos hablado de ese artículo que publicasteis en Raíces con Horacio Coal. En otros programas, un programa con Horacio.
Sí, porque era el...
Bueno, yo recuerdo que siempre Isaac Vasevis decía que el que realmente se merecería el Nobel es su hermano Israel, ¿no?
Sí, lo dijo. Él era ya famoso, él era el gran escritor clásico, cuando Vasevis empezaba ya. Ahora se han vuelto
sí, realmente las tornas, porque...
sí. Ahora es el hermano de Vasevis, pero no era así en vida.
Fue a la muerte de su hermano cuando él empezó a destacar.
La muerte temprana.
La muerte temprana del hermano, a 51 años de edad, y fue entonces cuando empezó a publicar Vasevis prodigiosamente. Bueno, pues en la familia Moscat, que el propio Israel Joshua le ayudó, le buscó el editor en inglés, que para que fuera su propio editor de Nueva York, el que le tradujera Satán in Gorai, que lo había publicado en Yiddish en Varsovia. Bueno, pues es en la familia Moscat, dice, habla de su hermano, que fue mi padre espiritual y maestro, ejemplo de elevada moral y honestidad literaria. Y añadía después... un escritor al que pocos en la narrativa contemporánea pueden igualarse y cuyo modo de construir una novela es una fuente de inspiración y enseñanza para cualquier apasionado de la literatura. Bueno. Tú fíjate, o sea, lo que se podía pensar es que después serían los dos premios Nobel, si hubiese vivido.
Seguro.
Sería el primer caso de hermanos premios Nobel.
Nos perdimos muchos buenos libros. Bueno, eso es lo que decía Isaac Vasevis Singer de su hermano Israel Joshua Singer. Eso es lo que dicen Roda en Elde y Jacob Abekasis, sí, de este gran autor y de este gran libro, Los hermanos Askenazim. Muchas gracias por venir a contárnoslo.
Gracias a ti.
Encantados, gracias.